Fronteras del futuro.
A veces nos asustan los premios Nobel. Bueno, a veces tienen premiados indiscutibles. Bueno, estos lo van a ser más. Y es que imaginaos una máquina que gane en el futuro el premio Nobel de literatura. No es una quimera, es que eso puede ocurrir. El futuro nos aguarda y nos espera y nos va a dejar cosas muy, muy bonitas. ¿Cómo está? ¿Verdad, Javier Sevillano? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Hola, ¿qué tal?
Estamos ya metidos en el futuro. En el futuro ya está aquí y la inteligencia artificial forma parte de él.
La inteligencia artificial, por ejemplo, en el Premio Nobel de Literatura, es que las novelas las pueden escribir en el futuro máquinas.
Sí, en efecto, no solo las en el futuro, es que ya las están escribiendo. Hasta ahora, la capacidad de crear arte en cualquiera de sus manifestaciones era, o creíamos, que era exclusiva de seres humanos y que nos distinguía de los animales y, en los últimos tiempos, de los robots. Pero bueno, esto está cambiando con la evolución vertiginosa de la inteligencia artificial, y cuando esté más expandida la nueva o la próxima generación de ordenadores cuánticos, esto se va a acelerar todavía mucho más. Fíjate,
es que lo cuántico le va a ponerle el turno a todo.
A todo, absolutamente, sí, sí.
Pero ese, bueno, va a ser el futuro. El futuro es cuántico.
El futuro es cuántico, parece ser. Eso dicen los entendidos, ¿no? Pero hay una serie de conceptos en este sentido de la creatividad artística de las máquinas, de los robots, de los algoritmos, de la inteligencia artificial, que a día de hoy nos sobrepasa en muchísimos terrenos, ¿no? Como decimos, creíamos que era una cualidad específica que nos diferenciaba de los animales y de las máquinas, y parece ser que esto, bueno, o este mito, poco a poco se va venciendo, ¿no? Se va cayendo por su propio pie, ¿no? Hay un concepto que manejan ahora mismo ya los investigadores y los personas que se dedican a esto, concretamente, se llama la creatividad computacional, que es un concepto que hasta ahora no rondaba por el mundo de la ciencia y mucho menos por el mundo del arte. En China, no hace demasiado tiempo, ha habido una disputa, por así decirlo, para saber quién era el autor realmente de un artículo, claro, creado por una máquina. Y entonces los derechos, para saber a quién pertenecían esos derechos de autor. Y bueno, al final el juicio, el juzgado, la sentencia dictaminó que el propietario de esos derechos de autor era la máquina, porque
no el programador, era la máquina.
No, la máquina era porque había una sentencia, una estructura lógica y un estilo original que lo hacía protegible por los derechos de autor la ley de derechos de autores que hay en China. En muchos países todavía no existe, o en prácticamente todos los países todavía no existe una legislación al respecto. Pero fíjate, claro, tú has dado un poco con la clave, Silvia. Detrás de una creación de una máquina hay siempre un programador. Uh-huh. Bueno, hasta ahora, o en el punto que nos encontramos a día de hoy, diríamos que casi sí. Pero estamos ya en puertas, o incluso ya ha ocurrido en alguna ocasión, que la máquina aprende por sí misma y no necesita necesariamente un programador. Esto, bueno, ocurrió hace también tiempo con un selfie hubo también una disputa judicial, un selfie que se había hecho un mono. Entonces, la foto, ¿de quién era? ¿Del mono? ¿O del propietario del móvil? ¿O del fotógrafo que le...?
¿Y de quién era?
Pues al final el juez dictaminó que derechos eran del fotógrafo que le había enseñado al mono a hacerse la foto. Bueno, pues esto llevado al mundo tecnológico ocurre un poco igual. Hasta ahora, digamos que la gran mayoría, porque aquí como en todos hay unos a favor del padre y otros de la madre, ¿no? Como se dice habitualmente.
Sí, claro, pero yo me imagino, por ejemplo, igual que ahora cuando te pones a hacer a veces alguna transacción en internet y te pone indique que no es un robot. Pues imagínate el libro o el cuadro. Al final tienes que decir, no soy un robot.
Claro, mira, sí, en la legislación de la propiedad intelectual aquí en España se habla específicamente de persona natural que crea una obra literaria, artística o científica, es decir, persona natural. Y esa obra de arte o esa creación artística, literaria o científica tiene que ser una persona natural a día de hoy. Evidentemente, lo que dicen todos los juristas o todos los entendidos, incluso
hay no que solo definir creación, natural.
Artística, sino también en temas jurídicos, que esta figura o esta definición tiene que cambiar porque la tecnología nos está superando rápidamente. En 2017 ya en el Parlamento Europeo, en Europa, se discutió o se dejó abierta un poco la puerta que tal vez habría que crear una nueva figura jurídica. Y igual que se creó en su momento la figura de persona física para hombres y mujeres, la persona jurídica para organizaciones e instituciones, habría que crear una nueva entidad jurídica que se llame persona informática o persona tecnológica o, bueno, un nombre de estos, ¿no? Porque evidentemente
cómo definir a eso tiempo, y cómo darle nombre y apellidos, ¿no?
Claro,
eso exactamente. Es un debate larguísimo porque
es un debate importantísimo de cara al futuro.
Muchas cosas, claro.
Es decir, sí, es un debate muy importante de cara al futuro porque lógicamente hasta ahora todo lo que hace de una máquina siempre ha habido un programador y una de las corrientes es que la autoría depende de ese software, de ese programador que es el que ha introducido o ha enseñado a la máquina, al robot, a la inteligencia artificial a realizar cualquier actividad, no solo científica, sino también los cuadros y las obras literarias que hasta ahora han creado las máquinas. Hay un concurso literario en Japón, que admite obras realizadas por inteligencias artificiales. Alguna de ellas ha pasado a algunas cribas, pero no ha llegado hasta ahora a ganar ningún premio. Pero admiten ya en Japón. Hay una diferencia que, relacionándolo con lo que hablábamos antes de lo que ya se ha dejado la puerta abierta en Europa, es que en Japón y en el mundo anglosajón no existe esa dualidad que tenemos los europeos, de que las máquinas son inferiores todavía a nosotros, que nosotros ellas dependen de nosotros, y la mentalidad es un poco más abierta en un mundo anglosajón y sobre todo en Japón, ¿no? En que las máquinas ya son casi entes totalmente autónomos, o en muy poco tiempo lo van a ser, totalmente autónomos de sus creadores, de sus diseñadores y de sus propios programadores. Se les dará una vida autónoma y ellos podrán realizar estas obras en relativamente poco tiempo de forma totalmente independiente.
De todas formas, Javier, tienen que coger, ya que cada vez esto se está popularizando más y se está extendiendo más, tendrán que hacer leyes específicas para este tipo de creaciones y que no cree estos problemas, como tú comentas, de derechos de autor y de autoría, de quién lo ha hecho o no,
claro.
Porque que puede ser un caos.
Un caos, porque ¿para quién van los beneficios? ¿Quién se llevaría los beneficios de una inteligencia artificial que resulta que creara obras que fueran indistinguibles de las que puede crear un ser humano? Todo esto Detrás de todo esto hay un, como tú muy bien decías, Bruno, hay un apasionante mensaje de tipo filosófico. Es decir, es que ¿qué es la imaginación?
Un escritor que existe en que plagia. Y plagia, claro, a una máquina.
Claro.
¿Es un delito?
Plagia, si una máquina, claro, puede plagiar a otra.
Y o una máquina plagia a otra, sí.
¿Qué es la imaginación? ¿Quién es?
Vamos a meternos a abogados.
Espera. ¿Quién es el negro de la máquina? Imagínate.
Claro, exactamente. Pero cuando la máquina tenga la suficiente autosuficiencia y autonomía para crear sus propias entidades artísticas, ¿quién es realmente el negro? ¿Quién es eso? ¿O es la propia máquina? Es decir, detrás de todo esto hay un debate filosófico, como decimos, en el que se propone qué es creación. Si el test de Turing, que sirve para distinguir o para que una máquina sabre el nivel que tiene una máquina de autocreación o de realizar actividades propias de una máquina, no sirve para estas cosas, como han dicho muy bien algunos científicos, porque estamos en otra era, en otro concepto. Hay cosas que todavía tenemos que avanzar nosotros mentalmente para ponernos un poco a la altura que la tecnología nos está exigiendo, nos va a exigir en muy breve tiempo, y sobre todo redefinir muchos conceptos que creíamos que eran intocables, como que es la imaginación, la tenemos asumida al ser humano, y a lo mejor en relativamente poco tiempo estas máquinas nos superan, porque la imaginación puede tenerla una máquina una vez que la capacita para pensar o para realizar algo artístico más allá de una serie de parámetros establecidos. Tú le puedes meter mucha información a la máquina y depende de lo que esos algoritmos que tú la metas, crear algo. Pero cuando ya la máquina es totalmente independiente, después de haberla educado, como se puede ser a un niño, y luego ya la máquina puede hacer lo que la venga en gana, crear lo que la venga en gana y hacer algo totalmente independiente de lo que de los datos que le han metido, porque las máquinas
y se pueden revelar contra
y obras están muy relacionadas con cosas, como por ejemplo en los Países Bajos un nuevo retrato de Rembrandt con las mismas características con las que pintaba el maestro del barroco, ¿no? Pero estaba basado en cómo hacía
pero
lo
se
que
puede
hacía
imitar Rembrandt, a Rembrandt, pero sí, cuando, pero se puede ser Rembrandt, igual no.
Claro, exactamente. Es decir, el concepto de alma creativa. Ahí claro. Está ese debate filosófico de que si una máquina con todas las instrucciones previas puede independizarse y tener ese alma creativa que hasta ahora creíamos que solo tenía el ser humano. ¿Es un debate tecnológico, es un avance tecnológico o es un debate filosófico en el que nos ha puesto la tecnología que va avanzando mucho más de los conceptos que hasta ahora tenemos al respecto?
Mucho, mucho, ¿no? Mucho algoritmo cuántico, ¿eh?
Mucho y un debate muy interesante de cara al futuro.
Un debate del presente, pero mirando para el futuro. Un futuro que nos indica, que nos dice que quizá, no mucho tiempo después del año actual, el Premio Nobel de Literatura y otros premios Nobel lo ganen máquinas. Javier Sevillano, Fronteras del Futuro, gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.